Recomendación 01/2020. Caso de tortura aplicada a una persona con discapacidad durante la intervención de la Policía Municipal. Responsable, policías de la institución de la Policía Preventiva Municipal de García, Nuevo León. Derechos humanos transgredidos, derecho a la libertad personal por detención arbitraria, derecho a la integridad personal en relación al derecho a no ser sometido a cualquier tipo de tortura, derecho a las personas con discapacidad ante la falta de un trato digno y respetuoso. En Monterrey, Nuevo León, febrero de 2020. Licenciado Carlos Alberto Guevara Garza, presidente municipal de García, Nuevo León. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha analizado las evidencias recabadas en el expediente CEDH-2018-1095-02-018 con motivo de la queja iniciada por presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas a policías de la Institución de Policía Preventiva Municipal de García, Nuevo León. El análisis de los hechos y constancias se realizó bajo los principios de la lógica, la experiencia y la sana crítica, garantizándose la protección de los datos personales. Las resoluciones que emite este organismo se centran en el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en nuestro derecho interno e internacional, así como en las interpretaciones evolutivas o progresivas que realicen los organismos nacionales e internacionales facultados para hacerlo, bajo la óptica de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En cuanto a las evidencias recabadas, solo se hará referencia a las constancias relevantes en atención a su viabilidad para acreditar los hechos objeto de análisis. Ahora bien, para una mejor comprensión, deberá tenerse en cuenta lo siguiente. Glosario. Autoridad Municipal, Municipio de García, Nuevo León. CAV, Centro de Atención a Víctimas. Comisión, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Constitución Federal, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. CO-ADH, Convención Americana de los Derechos Humanos. CO-IPST, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. CRPD, Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. CODE, Centro de Orientación y Denuncia en García, Nuevo León. CR-IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fiscalía, la Fiscalía General de Justicia del Estado. IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social. IPH, Informe Policial Homologado. ONU, Asamblea General de las Naciones Unidas. PIDCP, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Policía Municipal, Policías de la Institución de Policía Preventiva Municipal de García, Nuevo León. Antecedentes. La víctima, persona con discapacidad visual, debido a tener solamente el 35% de visión en sus ojos, presentó una queja para hechos que consideró violatorios a sus derechos humanos atribuibles a policías municipales en los siguientes términos. El 8 de septiembre del 2018, aproximadamente a las 20:30 horas, fue llevado por dos personas al domicilio de un particular con el cual tenía conflictos respecto a la propiedad donde habitaba. Ya en este lugar, fue amenazado por esa persona, además de sufrir agresiones en los costados, pecho y espalda con un machete. En este momento, al particular llamó a una unidad de policía municipal, misma que al arribar al lugar, descendieron dos policías quienes sin mediar palabra le agredieron con la culata de sus armas en las costillas y boca, provocándole la pérdida de una pieza dental de la parte frontal y una herida en el labio superior, por ende, un sangrado. Mientras revisaban sus pertenencias, les mencionó la deficiencia visual que tenía, lo cual no solo fue ignorado, sino además fue objeto de burlas por ese motivo. Fue tomado de ambos brazos para después lanzarlo a la caja de la unidad. Lo trasladaron a su terreno. Allí lo bajaron a empujones hasta tirarlo al piso y de inmediato comenzaron a propinarle patadas a la altura de las costillas mientras lo amenazaban con desaparecerlo. De sus pertenencias tomaron un aparato que produce descargas eléctricas, con el cual le aplicaron un choque eléctrico que duró hasta que se terminó la pila del artefacto. Todo esto mientras continuaban burlándose de su discapacidad durante la agresión. Unos familiares, quienes sintieron miedo de intervenir, observaron las agresiones y afirmaron que el número de la unidad era D1. Fondo. La libertad personal. La libertad física se puede entender como la facultad de toda persona para desplazarse libremente de un lugar a otro, con la garantía de no ser ilegal o arbitrariamente privado de su libertad. En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su jurisprudencia, precisó que la privación de la libertad debe ser razonable y necesaria para alcanzar un fin legítimo. La Constitución Federal, en sus artículos 16 y 20, establece diversos aspectos que toda autoridad está obligada a proteger y respetar en relación con el derecho fundamental a la libertad personal. a través de su jurisprudencia, la CR-IDH, ha precisado que la privación de la libertad se actualiza, ya sea por un periodo breve o una demora. Por tanto, toda limitación a la misma debe ajustarse estrictamente a lo que la COADH y la legislación interna establezcan al efecto. La vulnerabilidad de una persona detenida se agrava ante la ejecución de una detención ilegal o arbitraria, lo cual la coloca en una completa indefensión de la que surge el riesgo de transgredir otros derechos. El peticionario mencionó que al encontrarse en un domicilio ajeno fue detenido a la petición del propietario, siendo agredido y subiéndolo a la unidad de policía para trasladarlo a su terreno, donde lo bajaron para volverlo a agredir mientras recibía amenazas de desaparecerlo, después de lo cual se retiraron. Asimismo, la víctima 1 aseveró que el T1 y un familiar presenciaron las agresiones que sufrió en su domicilio. La autoridad municipal informó que el 8 de septiembre de 2018, a las 20:25 horas, las policías de la unidad D1 atendieron un reporte de una persona golpeada en el ejido Las Brisas, en el municipio de García, Nuevo León. Antes de llegar a la ubicación denunciada, encontraron a una persona lesionada con sangre en el área del rostro, quienes les manifestó haber sido agredido por un particular, indicándoles el rumbo del lugar de los hechos. Al solicitarle sus datos generales, se negó a proporcionarlos, oponiéndose a ir a buscar a sus agresores. De lo anterior, solamente se detiene el dicho de los P1 y P2, sin haber comprobado la existencia del reporte referido, aunado a que de conformidad con la información remitida por el C5 no se tiene dato alguno de esa noticia. Asimismo, tampoco se elaboraron el informe de este evento. Posteriormente, ese mismo día, a las 21:34 horas, la unidad D1 atendió un segundo reporte, ahora de una persona lesionada con arma blanca en el ejido El Elpin Matal. No obstante, al acudir, no encontraron a ninguna persona. Al preguntar por el lesionado, el personal de Protección Civil les enteró que se había retirado por sus propios medios al CODE. De esta segunda intervención se elaboró un IPH por parte del oficial P3. Por otra parte, se tiene de la declaración rendida ante la comisión de T1, quien manifestó que el día 8 mencionado, aproximadamente a las 20:30 horas, al llegar a su domicilio ubicado en el ejido de Palmital, en compañía de un familiar, observaron a unos policías de la unidad D1 golpear a una persona. Sin embargo, por temor, no se acercaron hasta retirarse a los oficiales, percatándose en ese momento que se trataba de B1. Del sistema de geolocalización se observó que la unidad D1 recorrió de las 20 horas a las 22:19 horas en diversas ocasiones la zona donde ocurrieron los hechos denunciados por el peticionario. El oficial P3 afirmó que al recibir a las 21:34 horas del 8 de septiembre un reporte de radio correspondiente a una persona lesionada, su compañero P2 contestó la frecuencia para mencionar que en compañía de P1 habían atendido ese reporte, pero era falso. Se advierten inconsistencias respecto a la primera intervención de la policía municipal en lo correspondiente a la persona lesionada que observaron los policías P1 y P2, en razón de ser el primero de ellos quien refirió a su compañero P3 por ser falso dicho reporte. A través del procedimiento de reconocimiento de personas denominado rueda fotográfica, el peticionario señaló a las policías P1 y P2 como las personas que lo habían detenido y agredido física y psicológicamente el día 8 de septiembre del año 2018. Dentro de la investigación criminal llevada a cabo por la Fiscalía, se practicó una evaluación psicológica donde se determinó, entre otras cosas, confiable el dicho del peticionario. Del análisis de lo antes expuesto a la luz de la relatoría de hechos narrada por V1, se tiene por cierta la detención realizada por las policías municipales sin causa justificada. Integridad personal en relación al derecho a no ser sometido a cualquier tipo de tortura. Toda persona privada de la libertad debe ser tratada con humanidad y respeto a su dignidad como una forma fundamental de aplicación universal. En ese sentido de protección a la integridad personal, diversos instrumentos internacionales contienen prohibiciones expresas de tortura y establecen obligaciones a las autoridades de respetar y garantizar la protección de la integridad personal. Nuestro orden interno replicó, a través de una norma de carácter general en la materia, dichas disposiciones. Al constituir la tortura una ofensa directa a la dignidad humana, se tiene que considerar como una de las más graves violaciones a derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que en independencia del momento de la denuncia de los hechos constitutivos de tortura, se debe llevar a cabo la investigación pertinente y, en su caso, la reparación correspondiente. La Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad prevé expresamente la protección de las personas con discapacidad contra cualquier acto constitutivo de tortura o malos tratos. El peticionario precisó que a la llegada de la policía municipal, sin mediar palabras, fue agredido físicamente con la culata del arma en el área de la cara y costillas, provocándole la pérdida de una pieza dental y la ruptura del labio superior, Asimismo, en un segundo momento de agresión, fue pateado en las costillas mientras era amenazado con desaparecerlo, lo que se agrava dada la discapacidad visual que les hizo saber en ese momento, la cual fue utilizada como medio de burla. Acorde a la información remitida por la autoridad municipal, esta no tuvo contacto con el peticionario, pues solo se limitó a la atención de dos reportes. Respecto a las agresiones anunciadas, se cuenta con diversos dictámenes médicos de los cuales se advierte lo siguiente. El hospital particular concluye lesiones en espalda, antebrazo y costado izquierdo. La fiscalía concluye equimiosis negruzca en el flanco izquierdo del abdomen, en la región infraescapular izquierda, así como la ausencia del incisivo central superior izquierdo. La comisión concluye lesiones en el labio e interior de la boca, aflojamiento y fractura de dientes, excoriación dermoepidérmica en la escápula izquierda y edema traumático en tórax. Cabe recordar que T1 aseveró ante esta comisión haber presenciado las agresiones que recibió la víctima 1 en su domicilio. A través del dictamen pericial en psicología elaborado por el personal de la Fiscalía, se determinó que el peticionario presentó un daño psicológico derivado del evento traumático vivido en la Policía Municipal. Por su parte, personal del Centro de Atención a Víctimas realizó una evaluación médica y psicológica para determinar la existencia de actos de tortura en el perjuicio de la víctima 1, habiéndose obtenido como resultado médico que el peticionario presentó secuelas en su dentadura, así como la pérdida de una pieza dental, en razón de que el día de la evaluación tenía aflojamiento de dientes, además de dolores en el tórax y rodilla al realizar los esfuerzos físicos. Por lo que hace a la parte psicológica, la sintomatología presentada fue compatible con algunos de los signos del estrés postraumático derivado de los hechos descritos en la queja. Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en armonía con los criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que la carga probatoria para conocer la causa que originó las lesiones que representa a una persona detenida recae en la autoridad y no en el particular afectado. Una vez acreditado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los métodos acreditados y efectos de tortura identificados a la luz de lo previsto en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. La intencionalidad. De lo expuesto se aprecian lesiones que dejaron huellas visibles, además de afectaciones psicológicas acreditadas de los hechos vividos, por lo que ninguna de las acciones sucedió de manera involuntaria, pues en todas ellas se tenía la intención de ejecutar un mecanismo para obtener un fin. Que se cometa con un determinado fin o propósito. En el presente caso, se dio como medio intimidatorio y humillación, esta última ligada a la discapacidad sensorial del peticionario, según el dicho de este y el resultado de una evaluación psicológica a la luz del Manual de Protocolo de Estambul, que cause dolores o sufrimientos graves. Al considerar la discapacidad sensorial de la víctima 1, los resultados de las lesiones que se hicieron constar en los diversos dictámenes médicos, como la pérdida de una pieza dental y dolores en el tórax y la rodilla, los cuales impactaron en su funcionamiento físico actual, así como el trastorno de estrés postraumático del peticionario. Se tiene acreditado el sufrimiento grave de la víctima. Derecho de las personas con discapacidad ante la falta de un trato digno y respetuoso. La discapacidad es la consecuencia de una deficiencia o limitación en una persona que al interactuar con las barreras del entorno social puede impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En este sentido, tenemos que considerar a la persona con discapacidad como aquella que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, puede impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás. En el presente caso, la víctima 1 cuenta con una deficiencia visual en ambos ojos de conformidad con el dictamen de invalidez de la ST-4 emitido por el IMSS. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado la necesidad de proteger a la salud como una obligación del Estado, a fin de garantizar los derechos de la integridad personal y a la vida, lo cual se intensifica al tratarse de personas que padecen enfermedades graves o crónicas, o cuando su salud se puede deteriorar de manera progresiva. El caso que nos ocupa corresponde a una persona con una enfermedad crónica. Al momento de recibir las primeras agresiones físicas, la víctima 1 les hizo saber a los elementos policíacos la discapacidad sensorial que presenta, lo cual fue ignorado y objeto de burlas, insultos y comentarios discriminatorios por su debilidad visual, además de las agresiones físicas que recibió. Se advierte de la práctica del protocolo que dicha situación de humillación impactó de manera considerable en el peticionario al grado de provocar un trastorno de estrés postraumático. Con lo anterior, queda acreditada la falta de un trato digno y respetuoso por parte de la Policía Municipal durante su interacción con la víctima 1, lo cual conlleva la omisión de respetar, proteger y garantizar los derechos que le asisten a las personas, especialmente respecto de aquellas que tienen algún tipo de discapacidad. Es importante precisar que el presente caso fue revisado por las personas integrantes del mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de esta comisión, a fin de obtener opiniones complementarias para el trabajo de investigación y resolución del asunto en cuestión. Por lo cual, se solicitó a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina una opinión técnica respecto a los ajustes razonables que deberían realizarse a fin de garantizar en igualdad de condiciones a todas las personas la información al peticionario. Como respuesta, una vez que fue entrevistado de manera personal la víctima 1, el coordinador de Tiflotecnología de la universidad precisó como necesario realizar la lectura de la información escrita y comentarle a la persona que en cualquier momento puede solicitar se detenga la lectura para aclarar dudas respecto al texto leído. La información también puede ser proporcionada en audio, grabación previa de la lectura del texto en cualquier formato, y reproducirse mediante audífonos las veces que sean necesarias y pausar la reproducción del archivo a solicitud de la persona. Conclusiones. Al quedar acreditado que la intervención de la Policía Municipal no se justificó ante la ausencia de motivos o razones acordes a la legalidad de las detenciones, aunado a las agresiones físicas y psicológicas que aplicó en perjuicio del peticionario que constituyeron actos de tortura, así como la falta de respeto y garantía de los derechos que le asisten como persona con discapacidad, en consecuencia se transgredieron los derechos a la libertad por una detención ilegal, a la integridad personal por actos constitutivos de tortura y el derecho a las personas con discapacidad ante la falta de un trato digno y respetuoso. De conformidad con lo previsto en la Constitución Federal, en sus artículos 1, 16, 20, apartado B, y 22, 4 del Código de Conducta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 166 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, 1.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2 y 24, de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la luz de lo previsto en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asimismo 2.1, 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Reparación de violaciones a derechos humanos. Las recomendaciones que emiten los organismos públicos de derechos humanos tienen como objetivo buscar que se tomen medidas o mecanismos necesarios para la efectiva e íntegra reparación del daño causado a través de las medidas de rehabilitación, satisfacción y no repetición, aplicados bajo la perspectiva del nexo causal que debe existir entre los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados y las medidas emitidas para reparar los daños. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la reparación debe ser adecuada al daño sufrido para generar un resarcimiento apropiado. A la luz del principio básico del derecho sobre la responsabilidad internacional del Estado, no se debe, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional atenta a lo previsto la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales. Imponer la carga del cumplimiento de las reparaciones a una autoridad diversa a la causante iría en contra de la intención que subyace al reconocimiento al derecho a la reparación integral de la víctima, al tiempo que actuaría como incentivo inverso en la búsqueda de soluciones de fondo, pues evadir la obligación de la responsable impediría un ejercicio de reflexión. Una vez acreditado el carácter de víctima del peticionario a través de la presente resolución, deberá enterarse la misma a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para llevar a cabo su registro correspondiente, a fin de poder acceder al Fondo de Atención, Auxilio y Protección a las Víctimas del Estado de Nuevo León, el cual tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia, auxilio y reparación integral de las víctimas. En caso de que la autoridad señalada como responsable no pudiese hacer efectiva total o parcialmente la orden de reparación integral. En el caso específico, se hace imposible que las cosas puedan restablecer a su estado anterior. Como medida de rehabilitación, se deberá proporcionar el tratamiento médico y psicológico que requiera la víctima en relación a los hechos acreditados. Dicha medida deberá ser gratuita, inmediata y en un lugar accesible. Para determinado fin, tendrá que contar de manera previa con el consentimiento de la víctima. En cuanto a las medidas de satisfacción, se deberá dar continuidad al procedimiento administrativo número D9 a través del órgano interno de control correspondiente, en el entendido que una vez emitida la determinación correspondiente a la absolución o fincamiento de responsabilidades, deberá informar a esta comisión su resultado. La autoridad municipal deberá coadyuvar en lo conducente con la Fiscalía en la investigación penal correspondiente a fin de evitar la impunidad de los hechos. Por lo expuesto, se concluye la necesidad de evitar la repetición de los hechos mediante las siguientes medidas que deberá implementar la autoridad municipal. 1. Fortalecer los mecanismos de verificación y revisión de las actuaciones policiales en el desarrollo de sus funciones acorde a los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal. 2. deberá emitir de manera inmediata un comunicado con imágenes gráficas y contenido informativo sobre la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, mismo que deberá ser publicado en algunos lugares dentro de las instalaciones. 3. Girar las instrucciones necesarias para que en relación a las personas con discapacidad en el ejercicio de la función policial se aplique un enfoque diferenciado en la atención a este grupo vulnerable a fin de garantizar los derechos que se les asisten a la luz del principio constitucional de la no discriminación e igualdad. 4. Planear, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales de la Policía Municipal, la implementación de la capacitación o formación en derechos humanos, con énfasis en temas de libertad personal, prohibición y sanciones aplicables por actos de tortura y discapacidad en relación al trato digno y respetuoso. Al haber quedado demostradas las violaciones a los derechos humanos de la persona afectada por personal de la Policía Municipal de García Nuevo León, se permite formular respetuosamente las siguientes recomendaciones. Primera, en un plazo no mayor a 30 días, deberá poner a disposición el tratamiento médico y psicológico que requiere la víctima de manera gratuita y previo consentimiento. Segunda, deberá continuar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente a las violaciones a los derechos acreditadas en el perjuicio de la víctima. Tercera, coadyuvar de manera inmediata en lo conducente con la Fiscalía en la investigación penal de los actos constitutivos de tortura a fin de evitar la impunidad de los hechos. Cuarta, fortalecer en un plazo no mayor a 2 meses los mecanismos de verificación y revisión de las actuaciones policiales en el desarrollo de sus funciones acorde a los principios previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal. Quinta, deberá fortalecer de manera inmediata, a través de un comunicado con imágenes gráficas y contenido informativo sobre la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, mismo que deberá ser publicado en lugares dentro de sus instalaciones. Sexta, a la brevedad posible, girar las instrucciones necesarias para que en relación a las personas con discapacidad en el ejercicio de la función policial se aplique un enfoque diferenciado en la atención a este grupo vulnerable a fin de garantizar los derechos que les asisten. Séptima, planear en un término no mayor a 60 días la capacitación o formación en derechos humanos del personal policial, con énfasis en temas de libertad personal, prohibición y sanciones aplicables por actos de tortura y discapacidad en relación al trato digno y respetuoso. Octava, en atención al reconocimiento y garantía de los derechos de la víctima de violaciones de derechos humanos, de manera inmediata deberán colaborar en todo lo necesario con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Víctimas del Estado. En el oficio de aceptación, deberán designar a la persona del servicio público que fungirá como enlace con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar seguimiento al cumplimiento de la presente recomendación y, en caso de ser sustituida, deberá notificarse oportunamente a este organismo. La presente resolución, además de emitirse de una forma tradicional, deberá transmitirse en un formato accesible a la discapacidad visual de la víctima, ya sea en la lectura o grabación de la información inscrita, en los términos y disposiciones ya precisados en el contenido de esa resolución. De conformidad con la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, se hace de su conocimiento que, una vez recibida la presente recomendación, dispone del término de 10 días hábiles, contados y a partir del siguiente al de su notificación, a fin de informar si se acepta o no la misma. En caso de no ser aceptada o cumplida las recomendaciones, se procederá en la forma y términos descritos en los incisos A, B, C y D del artículo 46 de la ley mencionada en el párrafo que antecede. En caso de ser aceptada, dispondrá de un plazo de 10 días adicionales contados a partir del siguiente a que se haga del conocimiento de esta comisión la aceptación, a fin de remitir las pruebas correspondientes de que se ha cumplido con lo recomendado. Lo anterior con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en la ley que crea la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en su reglamento interno. Notifíquese. Maestra Sofía Velasco Becerra, Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.